Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, muy buenas tardes. Siendo las 7 con 2 minutos de este jueves 17 de marzo de 2022. Le damos la bienvenida a Radio Duna. Nada personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Bien. ¿Tú? ¿Qué tal?
Yo bastante bien.
Qué bueno. ¿Por qué tanto?
Porque...
tuviste un buen día.
Mira, soy un poco ajetreado, no me acuerdo de lo que pasó.
Ay, hice tantas cosas que no.
Hace tantas cosas chiquitas para acá.
Sí, es verdad eso.
Nada que marque mi vida, digamos, el 17 de marzo no creo que quede.
Oye, ¿sabes qué día es que celebramos? St. Patrick.
Sí,
San Patricio.
¿Tal cual?
Sí, se celebra hoy día.
Tal cual.
El patrono de Irlanda.
Tal cual.
¿Eh? Oye, me leía en alguna parte que parece que en Buenos Aires es... increíble, furor, porque es como la séptima colonia irlandesa más grande del mundo. Yo no sabía.
No.
Yo pensé que tú ibas a saber, por Argentina.
Desayunando.
¿Ah? Y oí en el programa de Rodrigo Gendelman hoy día en la hora del almuerzo, Santiago Adicto.
De los pocos serios que iban quedando en esta radio.
De los pocos, te diría que probablemente el único.
En pos de la transparencia.
Probablemente el único.
Porque hay unos que quedaron descartados.
¿Cómo vale? ¿Pelemos?
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 No, al aire no.
Oye, no. Bueno, contaba que habían la Virgen del Cerro San Cristóbal estaba iluminada de verde ayer en la noche, haciéndole un homenaje a San Patrick. Tú sabes que el color verde es el color de
San Patrick. Pañuelo verde.
No. Pucha, Matías.
No sé,
igual no. Pues, ¿cómo estáis? No. Estáis súper confundido.
¿Qué onda, dije?
Súper confundido. Ya. Y está de verde, muy bonita. Parece que se veía muy, muy bonita. Así que íbamos después celebrar. Con cerveza se celebra el día de San Patrick. ¿Con quiénes?
Sí. Pero sería Santa Marcela, no San Pedro.
¿Por qué Santa Marcela?
La chela, ¿no?
¡Ah!
¿No?
¡Uy, qué fome!
No, pero es que...
¡Pero súper fome!
Que había que extenderlo de primera.
Te explicaba. Es que te pasaste de fome el chiste.
Es malo el chiste explicado, siempre ha sido malo.
No, pero es que no era bueno ni explicado ni no explicado. Nadie se rió.
No, pero chiste. Son aportes culturales, ¿no? Yo les voy a recomendar un libro, por cierto, a propósito de Irlanda,
ya.
No digas nada. Está en Kindle, qué sé yo, el otro día yo lo mencioné y alguien me dijo, dale, no, hombre, que tiene mucho que ver con. Yo lo dije que era como el Patria de ETA, ese libro, porque me lo dio un amigo que había leído Patria y yo había lo terminado y había quedado huérfano de ese libro, que había sido
muy
maravilloso. Y maravilloso. Y entonces me dijo, léete, no digas nada. Y es muy bueno, y además es un caso real, porque Patria es un caso que. No obedece a un caso, debe ser un caso muy, muy parecido a alguno que ha ocurrido, sin duda. Pero es novelado.
Claro.
El de No digas nada es una historia real de una familia de 10 hijos que a su madre se la llevan. Y, en fin, cómo se los troubles, no sé cómo se pronuncia bien, que son el origen del ira en Irlanda. Los re que te recontra recomiendo, todos los libros que son fáciles.
Oye, Patria, ¿tuviste la serie o no?
Sí, la vi.
Qué bueno.
¿Es bullying? Dilo, porque yo...
No, jamás, Matías. No podría. Tú sabes que jamás haría eso.
¿Y la crisis de los containers? Te quedaste pegada. El año pasado te dio como 10 días con la crisis de los containers, ¿eh? Estuviste más pegada que un Patria. Sí.
Proyección.
Por si no, aquí
síndrome,
no
de la proyección. Síndrome de la proyección.
Por si usted se está incorporando a la audiencia de esta radio, de este programa, el año pasado, en las fechas que hacíamos panorama, la José de tres fines de semana seguido recomendó Patria.
No, pero... Sí, pero
si la gente sabe.
Es salvaje. Y después me dio con un tema que era la crisis de los contenedores. Gente, sí, me acuerdo esa
memoria,
época.
No creas. No mires en menos a la gente sí tiene memoria.
No, yo creo sí. Los caballeros, sobre todo, tienen memoria.
No, esos dichos ya no se dicen, pero...
caballero.
En fin.
Ya.
Bueno, presos políticos, ese tema, ese término, ese término renace, reflota una y otra vez. Y hay una divergencia, no diríamos polémica, divergencia al menos en qué significa eso. ¿Hay o no hay presos políticos en Chile? ¿Hay o no hay presos mapuches? Y por presos políticos podemos entender los mapuches, o alguien que puede entender que los hay mapuches, o de la revuelta. Para algunos también son presos políticos. Hay algunos que dicen, en Chile no hay presos políticos. Lo dijo Manuel Monsalve.
Sí.
el subsecretario del Interior. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre eso. Es muy delicado que en un país haya presos políticos.
Es muy delicado.
O sea, avisen, no sé qué preso político.
¿Te acuerdas que pasó Vivanco, Patricio Vivanco, ex líder de Human Rights Watch?
Es algo José Miguel, ¿no?
¿Qué dije yo?
No, Pato.
Que pega con St. Patrick's Day.
Bueno.
Perdón, José Miguel. Ya. Mi disculpa. No voy a dejar pasar ni una hora. Ya. Dijo que no habían presos políticos. Hace un menos mes, ¿te acuerdas que lo preguntaron una vez?
Sí.
Nosotros le preguntamos. Bueno, esa es su opinión.
Tema, vamos a hablar sobre ese tema.
Ya.
Tema 2.
La difícil semana del presidente Boric.
Las primeras son 4 días. Claro. Tengámosle 4 días. Sí. Sí. Los primeros 4 días del presidente. Claro, la primera semana todavía no termina. Sí. Aunque mañana, aunque en rigor hoy día es el séptimo día, pero los 2-3 primeros días fueron de instalación.
Bueno, claro.
Sí. Sí. Del equipo más que de él. Aunque podríamos marcar el. Ya, ya, ok. Un nombramiento soy también. De a poco, se va de a poco. Sí. De a poco está hablando Marcel. Escuchen a Marcel, está hablando Marcel, de a poco.
Al diablo largo, Marcel.
Hablando Marcel.
Muy largo habló Marcel. En un live del diario financiero. Mm. Muy interesante lo que dijo.
Cuando habla Marcel es porque Marcel entiende que hablar es parte de su trabajo. O sea, dar señales para un ministro de Hacienda requete contra importante. A lo que estoy diciendo desde un lugar común feroz, pero que es parte de su trabajo, pero es que hacer política desde Hacienda es muy importante por las expectativas, por el anuncio de medidas, por ponerle paño frío a las discusiones para que no se eleven las discusiones en términos de. O sea, él tiene que hablar de expectativas de crecimiento, de cómo va y cuándo va y cómo irá a hacer las reformas tributarias. Negocia otra vez también, o negocia o da. Bueno, en fin. También
no por nada es del comité político.
Absolutamente. Y también me estuvieron contando de. Creo que Nico contó con la mañana de la reunión de Marcel con el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, ayer.
Larga. Pero mucho más de lo que se esperaba.
Sí. Como una señal súper necesaria después de que los dejaron.
Sí, afuera. Nos convidaron al cambio de mano.
Claro. Invitaron hasta el jefe de los Boy Scouts de Chile y no lo invitaron a él, que fue una señal.
Sí. Sí. Claro. Protocolo.
Siempre,
ya. Oye, ¿viste en España la tremenda tendalá que hay con los dichos del presidente Boric? La prensa, todos opinan.
Pero más allá de lo que yo vi un pedacito.
No,
de.
Yo vi ese video y después me mandaron también otros como cortes de opiniones.
Le han dado muy duro el presidente Boric.
Le han dado muy duro, no le gustó nada que se metieran con el rey.
Y eso que, claro.
Fue como un autogol de afer diplomático. Innecesario que claro, no fue el mejor estreno desde esa perspectiva.
Lo más delicado como muestra es que si tú tienes que entrar en una discusión con un jefe de Estado porque lo amerita tu cargo, bien, dale nomás, échale, juégate. Pero esto fue total y completamente innecesario.
Exacto.
Total y completamente innecesario. O sea, si no decía eso, nada cambiaba el curso de la vida, la historia o de las relaciones. Ahora, esto tampoco lo va a cambiar.
No, tampoco. Yo creo que hasta acá no más llegamos.
Sí. Ya, no sería raro que ya hubieran hablado, que ya lo hayan arreglado, que los diplomáticos ya se hayan puesto de acuerdo. Fue lo que se llama un desliz de una persona que está con la cabeza llena de pegas, llena de cosas. Y un tropezón. Es que las pegas nuevas uno se puede pegar tropezones, porque no se habitúa al primer minuto. No le pidamos al primer. Y no porque tenga 35 años, ¿eh? No, cualquier persona. Acuérdate una vez que el presidente Piñera, yo nunca creo que en Piñera 1, ahora era menos grave, pero igual desubicado una vez que fue a una conferencia y trató de hacerse el canchero también y se sentó en el suelo, se sentó como una tarima. Y me acuerdo que hubo varios que eran súper duros porque.
¿Y cuando le pidió a Obama sacarse una foto?
Bueno, eso era más típico de su. Eso era más típico de su personalidad. Pero ojo, más más comprensión y más empatía también con pequeños errores. Y si se repite un error como ese,
no,
es preocupante.
No creo.
Pero uno, en una conversación coloquial, es para ponerlo sobre la mesa, pero tampoco para hacerse un picnic.
Oye, ¿sabes
no
quién?
Se pasen de listos tampoco.
No. Expresidente Fujimori va a ser liberado. ¿Viste tú?
Sí. Oye, qué tema.
Cualquier tema.
Bueno, pero son las 7 de la tarde con 12 minutos y creo que amerita a esta hora ir a titulares. buenas tardes.
Buenas tardes, Matías.
¿Cuándo es San Enrique?
No tengo la menor idea.
¿Y San Javier?
Tampoco sé.
Ahí al lado de Talca.
Sí, pues
sí, eso sí. Pero no,
¿cuándo? No sabemos.
No tengo idea.
Voy a buscar en Santo Horario.
Mientras yo leo los titulares, sí. Mientras despejamos esa X.
Mientras tú.
¿Cuál te interesa más, Javier o Enrique?
Es que San Javier, yo sé si existe. San Enrique, no sé si
vamos a ver también.
Se ve uno muy
santo. Que Santa José...
¿Vos conocís la plaza,
San Enrique? Santa Josefina no existe.
sí, la conocí bien.
El alcalde de la plaza, no sé qué, pero...
Ya, vamos con los titulares. El ministro de Economía, Nicolás Grau, ofreció disculpas en nombre del Estado de Chile a los locatarios afectados por hechos de violencia tras el 18 de octubre. El titular de Economía se reunió hoy con comerciantes y representantes de las pymes de la denominada Zona Cero y conformó una mesa de diálogo para impulsar su reactivación. El ministro de Educación, Marco Ávila, se reunió con los representantes de los liceos que marcharon esta mañana en contra de la violencia de género, abusos sexuales y le solicitaron impulsar una educación no sexista. Tras la cita, el ministro de Educación aseguró que revisarán la norma vigente, especialmente el plan de afectividad, sexualidad y género. El presidente Gabriel Boric nombró a la periodista y vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, Farideh Serán, como nueva presidenta del Consejo Nacional de Televisión, quien asumirá el próximo 1 de abril. La periodista y escritora será la sucesora de Carolina Cuevas, quien tomó el cargo luego de que Catalina Parot dejara este puesto para ser candidata a la gobernación metropolitana. Y en La Roja admiten que Ben Britton tuvo una recaída de su lesión, pero no pierde la fe y aseguraron que lo van a esperar. El director deportivo de La Roja, Francisca Gigao, dijo que esperarán que llegue mañana, pero finalmente este va a llegar el lunes 21. Los demás jugadores de la selección se irán llegando progresivamente entre este domingo y el día martes. El directivo además detalló que el equipo chileno viajará a Río de Janeiro el miércoles 23 a las 15 horas y regresará a Santiago tras el partido con el equipo dirigido por...
Oye, se está jugando por octavos de final de la Europa League el partido de vuelta entre el Eintracht Frankfurt y el Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo, que no está en la cancha. Ganó 2-1 en Sevilla el Frankfurt, el Eintracht de Frankfurt. Y en el minuto 90 el Betis de Pellegrini logró hacer el 1-0, que le dio pasajes para el alargue, en el cual están en el entretiempo del alargue, de ser así, se van a penales. Sería increíble, pasaría a cuartos de final ya. Sí.
Increíble.
Nos mantendremos informados al respecto, ¿eh?
Quique, te voy a decir.
Enrique.
El San Javier es el 3 de diciembre.
Uh-huh.
Y San Enrique también existe, es el 15 de julio.
Fantástico. ¿Te quedó claro?
Perfecto, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Tenemos más motivos para seguir, sí, celebrando.
Yo voy a empezar a decir los santorales.
7 de la tarde, 15 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Presos políticos. Ese es el tema de discusión de hoy. Es la definición. Una definición importante, porque las palabras significan cosas. Cuando unas dices, estás haciendo un hecho en política, sobre todo, estás refiriéndote a algo que existe o que genera una realidad. Cuando un ministro del Interior o ministra del Interior dice, este gobierno, ayer respecto al
lunes,
correo,
el martes, cuando fue a la Araucanía.
El martes, claro, en la Araucanía. Dice, también tuve información por materia de seguridad de que habían algunas señales en torno a reivindicaciones de presos políticos mapuches. Y creo que esas son parte de las conversaciones que tenemos que tener. Da por hecho que hay,
claro,
presos políticos. Porque hay una forma de tú exponer esa idea sin decir necesariamente que tú la compartes. Y ahí hay que ser cuidadosísimo en el lenguaje. Por ejemplo, decir... hay señales en torno a reivindicaciones
de supuestos
de familiares de un grupo de personas detenidas o que están presas, listo, sin ponerle el adjetivo que son de carácter político. Y eso da pie, esto es como, nunca olvidaré una clase una vez que nos dio un seminario que fui sobre cuando Chile estaba en el primer diferendo de la Haya, respecto, ¿te acuerdas tú del límite marítimo con Perú? ¿Te acuerdas? Y un profesor en la Cancillería, un curso para periodistas, me acuerdo, y entonces nos mostraba un seguimiento que hacen las cancillerías todas y nos mostraba un mapa. Entonces decía algo así como, voy a inventar un poco la fecha, pero este mapa salió en una revista peruana, el año de invento, 84, una revista escolar de segunda importancia, pero no era oficial, era de una editorial X, pero el papel que hacía nuestra embajada ya fue tomarla y mandarla. Y nosotros inmediatamente sobre ese mapa alegábamos. Claro. Que no quede en ningún momento, ni siquiera aunque sea un mapa extraoficial, dejar pasar la posibilidad de aclarar de que, perdón, no tenemos nada pendiente con ustedes. Aunque sea aquí lo mismo. Y no me extrañaría que un familiar de estas personas, claro, diga, perdón, ¿cómo que no hay presos políticos? Si la ministra Kicinche dijo que había presos, habló de los presos políticos, entonces, por eso es que tienes que ser tan cuidadoso en las palabras que uno usa.
Para conversar al respecto, ya está también nuestro entrevistado, Jorge Burgos, ex ministro del Interior. Jorge, ¿cómo estás?
Jorge, buenas tardes.
Hola.
¿Cómo estás?
¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarlo.
Igualmente, pues, nos ha tocado en los últimos días entrevistar a varios subsecretarios, ex subsecretarios y ex ministros del Interior. En tu caso ha sido ambas. Así que nos sirve de doble. Y me gustaría saber, siempre yo me gusta partir por esta. ¿Te tocó ir a Temucucú? ¿Fuiste alguna vez? ¿Intentaste o no era tan tema cuando tú estabas ahí en su secretaría de ministerio?
No recuerdo haber entrado exactamente al predio porque le dio origen a la comunidad de Temucucú. Estuve muy cerca, una oportunidad para hacer año nuevo con los carabineros que cubrían las distintas órdenes del Ministerio Público en Pidima, que está ahí, exactamente ahí al lado, entre el Silla y el ingreso a Temucucuy. Eso, el recuerdo más físico de haber estado ahí. Fue un año nuevo, creo, el 2016.
¿Y hay lugares donde uno se puede entrar? ¿El ministro del Interior no podía entrar? ¿Que te dijeran a ti, ministro?
En esa época, para serte franco, yo no recuerdo de territorio o lugares en que no se podía entrar para ejercer actos de gobierno o cumplimiento de órdenes judiciales, para serte franco. Yo creo que el tema de la, y recuerdo que el tema de la en el hecho, la imposibilidad de entrar es como un poquito posterior. Particularmente el primer hecho público que yo recuerdo de imposibilidad de ingresar a ese lugar fue el que yo recuerdo cuando los censistas no pudieron entrar. Y eso debe haber sido el 2017, si mal no recuerdo, que fue un censo anexo que hubo que hacer, me parece, no correspondía ese año, pero parece que el primero había tenido problemas y se hizo el 2017. Y eso fue público y notorio que no pudieron ejercer el censo. No digo que haya sido fácil entrar, pero yo tengo recuerdo que las órdenes judiciales se podían cumplir. A lo mejor me equivoco, pero en fin, hace tiempo que yo creo que la dificultad ha ido creciendo y ahora resulta imposible. Bueno, de hecho, más notorio fue ocurrido el 2020, cuando para cumplir una orden judicial la Policía de Investigaciones se preparó y, bueno, no solo uno pudo entrar, le costó la vida a uno de los funcionarios. Después todos los ciudadanos dijimos que se iba a volver a preparar esto de mejor manera. Nunca más ocurrió. Y ahora este hecho de días atrás, representativo de cómo ha ido ganando terreno esta situación, que es gravísima a mi punto de vista. Ya creo que el hecho del lunes pasado de corretear a balazos e impidiendo el paso por un camino público a la ministra del Interior me parece súper, súper grave.
¿Cuál, a tu juicio, debiera ser la reacción del gobierno? La ministra Siches optó por no presentar una querella porque el Ministerio Público lo hizo de oficio. ¿Cuál es tu postura al respecto?
No, mira, yo no comparto esa decisión. Creo que ahora se dice fue una mala señal. Yo sería más categórico, fue un error, ¿no? Un error porque es cierto que el Ministerio Público inició, ya hubiera sido el colmo que no hubiera iniciado la investigación de oficio, pero el ministro del Interior fue la víctima principal de un hecho de esta envergadura delictual. Yo creo que a lo menos debe haberse denunciado o exigido una acción más concreta como una querella. Alguien me va a decir, oiga, no, pero es que las posibilidades de que se logre algo son muy bajas. Es cierto que son muy bajas, ¿entonces? Incluso bajísimas. Pero el hecho tiene que ver con otra cosa. Es no, yo decía en otro medio, es no naturalizar, no normalizar una cuestión.
Jorge, esto es un poco una comparación. Nosotros ayer lo hablamos e hicimos el punto cuando el presidente Piñera le tiraron la botella de agua y él decidió no hacer nada. Y aquí mismo nosotros decíamos, no se trata de lo que le pasa a él, además obviamente importa a las personas, pero es lo que representa, el que nadie haga nada cuando se agrede al presidente de la República. Bueno, ahora lo mismo, el que el Estado no haga nada.
Absolutamente de acuerdo. Yo creo que aquí hay una obligación, no solo por el riesgo personal, que ya es importante, sino que también por la representación que se indica.
Pero hay, Jorge Burgo, hay una suerte de complejo a ejercer la autoridad. Tanto en el caso de Sebastián Piñera como en Casiches ahora, un poco el miedo al que dejarla pasar o no. ¿Tú sientes, compartes que hay algo de eso?
Yo comparto que se fue corriendo el cerco de lo que es posible. Entonces, ya en nuestra sociedad resulta posible que sea gratis que alguien le tire una botella con agua al presidente de la República, que es un hecho grave, y después un hecho mucho más grave, que se dificulta el libre tránsito, que es un derecho que tenemos todos en nuestro país, todos, cualquiera sea nuestro origen, todos tenemos el derecho a transitar libremente por un camino público. Y si eso no es motivo de una acción concreta, de una preocupación concreta, creo que será un paso súper negativo respecto al funcionamiento de un Estado de Derecho. Y cualquiera sea el signo del gobierno, este o el anterior, que son signos tan distintos, si el Estado de Derecho no funciona, estamos en un problema muy grave. Yo puedo entender que las nuevas autoridades digan, mire, yo no quiero hacer cosas que dificulten un diálogo que yo me propongo realizar como un instrumento, como un camino mejor que el que ha existido hasta el momento. Yo puedo conceder eso, es importante que haya ese interés, pero ese interés no puede justificar la existencia de hechos de esta magnitud desde el punto de vista delictual. Yo realmente no comparto la decisión que han adoptado las autoridades. Creo que es una mala decisión, y lo digo como ciudadano, yo no tengo cargo alguno, pero creo que no es una buena decisión. ¿Y en ese como sentido? Otra de calificar a las personas que están condenadas o procesadas como presos políticos, ¿no? Ese otro error gravísimo, ¿no?
¿Porque en Chile, a tu juicio, no hay presos políticos?
Yo creo que no hay presos políticos, en el entendido. ¿Quién puede sostener con fundamento que las personas que están procesadas, condenadas por haber quemado una iglesia, por haber quemado camiones, o por haber, en algunos casos, cometido el delito de homicidio contra persona, lo están por circunstancias políticas? ¿Quién puede sostener que el Estado de Chile, ahora o antes, durante la democracia, persigue a las personas por lo que piensan?
No, pero por ejemplo, el ministro Giorgio Jackson hoy en la mañana ponía el ejemplo de Francisca Lincolnao, que estuvo mucho tiempo en prisión preventiva y finalmente no se le pudo probar nada. Él ponía ese ejemplo.
Está bien, pero ese es un cargo respecto de un proceso que al final, habiendo habido la prisión preventiva, que es una medida gravosa, una cautelar gravosa, al final los tribunales autónomamente determinaron que no habían elementos de culpabilidad. Pero eso no lo convierte el hecho un hecho político, en una prisión política. Habría que presumir que se la ingresó y los tribunales conectaron la posibilidad de que una persona estuviera por razones políticas presa. Eso no es así. Es un esfuerzo retórico, pero que no tiene fundamento. Distinto es que una persona que ha estado en prisión preventiva injustamente, porque al final no se pudo determinar su participación punible con los estándares necesarios, pueda recurrir a pedir indemnización por una prisión injusta. Pero eso no convierte a este país en un país donde hay presos políticos, personas que están presas por lo que piensan, porque han decidido las autoridades gubernamentales y judiciales apresar a las personas por lo que piensan. Eso no es así, es un esfuerzo retórico, no sé qué destino tiene, pero no tiene ningún fundamento.
Jorge, te quiero llevar al campo de la convención, el tema del cual tú también has estado, tienes también vínculos y conocimientos. Fuiste candidato tú, ¿no?
No,
me perdí, al final estaba buscando en
no,
Google.
No, el Partido Demócrata Cristiano no decidió llevar a otras personas, probablemente con justa razón, pero...
No sé,
pero,
porque no sacó muchos convencionales, no, sacó uno nomás al Partido Demócrata Cristiano.
Pero fue en el caso.
Pero lo cierto es que...
Solamente fue el Chaín, recordemos.
Está bien. Pero bueno, Jorge, ¿cómo estás viendo el proceso? Y si personas como tú, yo no sé, te voy a vincular con gente que ni siquiera era de tu mismo partido, como Arboe, como de ese lote, así que algunos sienten que están remando un poquito a la deriva, o no remando, un poquito a la deriva, un poquito, o remando en mar abierto, sin poder avanzar mucho, sin ser muy considerados. ¿Cómo lo ves y cómo crees que pudiera ser considerada las opciones moderadas o de grandes acuerdos?
Bueno, yo estoy entre los, creo, muchos chilenos y chilenas que concurrimos a votar apruebo, porque creíamos que las circunstancias políticas, sociales, culturales hacían necesario hacer un esfuerzo por tener una nueva constitución nacida en circunstancias políticas distintas, en un momento político complejo que hubo acá, pero que era buena, era una buena salida. Pero ahora estoy entre los que están preocupados, desesperanzados por lo que va saliendo. Es cierto que no ha terminado. Por ahí he escuchado algún convencional que con la mejor intención dice que no se puede criticar mientras esto no esté ofertado. Eso no es así, porque uno, cualquier persona que esté interesada en el tema va haciendo un seguimiento a lo que se va discutiendo y tiene derecho a opinar respecto de lo que va saliendo y no esperar el resultado final de lo que se va a ofrecer. Y yo creo que ahí hay cosas complejas, ya algunas consumadas y otras en proceso de discusión.
En particular, ¿qué es lo que más te preocupa?
Mira, a mí me preocupa algunas cuestiones que ya están establecidas. Creo que esta calificación de un estado regional es rarísima, por no querer decir que dejamos de ser un estado unitario y pasamos a uno federal. Se busca un subterfugio muy complejo desde el punto de vista de la calificación, creo que puede ser productor de muchos problemas. Creo también que ciertos grados de autonomía que se establecen en sede constitucional, algunos con olor a temas financieros, también son muy complejos. Yo también soy de los que creo que nosotros somos una nación diversa, somos un estado plurinacional, ergo creo que hay cuestiones bien complejas y otras que se discuten. He estado siguiendo lo que está pasando con la sala de máquinas de toda la constitución, que es la forma en que se determina el poder político, el régimen, el carácter del régimen. Hay graves problemas respecto de qué tipo de parlamento vamos a tener, no hay acuerdo. En fin, estamos atentos. Yo no estoy muy optimista de lo que va saliendo, para ser franco.
¿Qué cosas ya zanjadas, o sea, que ya están en el borrador, te preocupan, que incluso te hagan pensar en que una de las opciones es imposible? Por ejemplo, escuchaba ayer alguien decir: por muy buena que sea la Constitución, con lo del aborto me complica votar apruebo. Habrá otros que les complica otras materias. ¿Hay alguna que te tenga complicado para votar apruebo y que tú votaste apruebo la primera vez?
Sí, bueno, las que te comenté en la respuesta anterior, agregaría también, creo.
¿Pero
que
son insalvables? Materia... ¿Alguna insalvable, me refiero?
¿Es que el Estado regional
te quedó? Yo sí. Todavía tengo alguna esperanza que surja vía este proceso de armonización, aunque sea acotado, o surja vía reglamentaria un intento de hacer una constitución menos partisana, una constitución, mira, que no repita el grave error del texto original de la constitución del 80, que es una constitución de vencedores sobre vencidos. que recoja bastante más aquello de que sea un lugar de encuentros fundamentales. Creo que hay, podrá haber tiempo, pero si esta cosa va por ahí, yo soy de los que no descarto que la opción del plebiscito salía uno pueda votar rechazo. Para nada. Y no tengo ningún temor en decirlo, y que me digan por eso lo que me quieran decir, pero tal como están las cosas, es perfectamente legítimo. Por lo demás, para eso fue hecho el plebiscito de salida, que era el plebiscito lógico y que tenía fundamento.
¿Y políticamente viable un rechazo? Porque el presidente Boric ya dijo que era cualquier cosa era mejor que una constitución hecha por cuatro generales.
No, bueno, en primer lugar, la constitución en su texto original no fue hecha por cuatro originales, no pasa al estándar democrático, lo tengo absolutamente claro, pero hubo modificaciones posteriores muy importantes, la del 89 y particularmente la del 2005, que hace que tenga algunas cuestiones que no sean susceptibles de señalar que son la firma de cuatro generales. De hecho, cambió hasta la firma. Aunque no haya cambiado, estoy cierto, aunque no haya cambiado un cierto ambiente de su origen. Eso es cierto, y eso está motivado porque era indispensable haberla cambiado y tal vez antes. Pero mira, no sé, yo voy a hacer una frase así, pero quería hacer un tocón. Yo creo que merecemos más de tener que decidir entre una constitución de Pinochet y una refundadora de la República de la señora Lisa Loncón. No, hay un ancho camino del medio, mucho mejor que esa alternativa. Y ojalá que lo puedan construir en el tiempo que quieran.
Jorge, bueno. Cortito, antes de que nos despidamos, te quería preguntar respecto a la decisión del Ministerio del Interior de no ponerse la libertad de un preso, de Nicolás Piña Palomera, ingeniero comercial, que está acusado de tirar una bomba molotov en un carro de carabineros. El Estado de Chile, el Consejo de Defensa del Estado y también la Fiscalía lo tenían en prisión preventiva y el Ministerio del Interior era parte de esta causa, pero hoy no se pronunció al respecto y al parecer la directriz es manifestarse en esa posición.
Mira, y según lo que leí en medio en que leí eso que tú me preguntas, el Ministerio del Interior es parte porque claro, ejerció el artículo propio de la Ley de Seguridad del Estado. Y seguía siendo parte porque no incluyó entre los desistimientos esta causa.
Sí, entre los 139.
No incluyó entre los desistimientos esta causa. Uh-huh. Es porque le dio una connotación distinta en relación de las otras 139. Le pareció que acá había fundamento jurídico para sostener la ley especial. ¿Qué razón tuvo ahora para establecer que no era necesario alegar ante el tribunal oral ni tampoco hacerse parte en la apelación? No lo tengo para nada claro y sería bueno que se clarificara. Sí.
De hecho sería quedó bueno en libertad que se esta persona.
El hecho, sí, claro, sí. Porque el hecho imputado es de tremenda gravedad. Es de tremenda gravedad. Y también hay un cierto contrasentido porque esta causa también la sostiene el Estado de Chile a través del Consejo de Defensa del Estado, pero no por ley de seguridad, sino que por la comisión del ilícito común que está involucrado, el homicidio frustrado. Entonces hay una contradicción bien importante respecto de la decisión del gobierno, parte del Estado de Chile, parte importante del Estado de Chile, versus el representante del Estado. Uno puede entender que hay una contradicción entre el ente persecutor, pero de hecho estas dos me parece raro. Sería bueno que la ministra de Justicia o el subsecretario de Justicia explicaran la razonabilidad que tiene esta decisión. Mire, lo hicimos porque creemos que las características del imputado no merecen la prisión preventiva. Sin embargo, merecen la mantención de la ley de seguridad del Estado. Pero por lo menos explicarlo. Es raro, suena raro.
Jorge Burgos, muchísimas gracias como siempre por conversar con Duna. Que estés muy bien.
Gracias, Jorge. Hasta luego.
Un abrazo, que estén bien.
Chao, chao. Chao. 7:36, estás en Duna.
Nada personal.
Esta mañana, José, hubo desvíos de tránsito y hubo unos intentos ahí, o unas marchas, en el centro de la capital. Déjame que me apareció un audio de un video, a partir de esto en Providencia, que iban camino a La Moneda. Y esto porque iban en la búsqueda de la de juntarse con el ministro de Educación a partir de la solicitud de una educación no sexista y de los abusos que han ocurrido en algunos liceos y esto de, no sé si veis estos casos de las fotos, de los envíos de las fotos. Y bueno, y situaciones en general que ocurren, ¿no es cierto?, en los liceos. Y este es un tema que le preocupa, naturalmente, y en buena hora a estos estudiantes, que piden entonces al ministro que haga su primer pronunciamiento. Lo que llamó la atención en un momento es que estábamos hablando y la imagen era fuerte, era de la primera. No terminó siendo eso, la primera protesta o manifestación de estudiantes en contra del presidente, que fue justamente eso, el 2011, líder de los estudiantes. Fue acotada un tema en particular, no sé, hasta donde yo vi, no se produjeron desmanes ni actos de violencia, ni mucho menos, pero lograron además conversar con el ministro Ávila, que los recibió y se comprometió a ver el tema y tratarlo de muy de cerca. Pero la imagen de media mañana fue, no te voy a decir, no alcanzó ni siquiera a ser tensa, pero generó esta paradoja y esta preocupación.
Varios estudiantes se ve.
Pero se ve
mucha gente se ve, sí.
Exacto.
Eran de ocho colegios, de ocho liceos de la región metropolitana.
Por supuesto. Dice que aseguró que revisará la normativa del ministro Ávila, la normativa vigente, en el plan de actividad, sexualidad y género. Vamos a mirar la pertinencia de esta política y de qué manera podemos reimpulsarla, mejorarla, ojalá lo más pronto posible, dijo el ministro Ávila esta mañana. Son las 7:39, estás en Duna.
Nada personal. Y como comentábamos hace poco, hoy en la mañana en una conversación con el diario Financiero, el ministro Marcel habló largo, habló de varios temas. Por lo pronto dijo que se estaba estudiando y se va a corregir probablemente a la baja las expectativas de crecimiento que planteó la administración pasada, el ministro Cerda en su momento, que hablaba de un 3,5% de crecimiento para el país. El ministro Marcel dijo que lo veía poco plausible y que probablemente sería más bajo y cercano al 2%, un poco más en línea con lo que han dicho los organismos internacionales y el propio Banco Central, Matías. También se pronunció sobre la reforma tributaria y ahí fue bien interesante porque adelantó un proceso que se va a concretar al parecer en abril de mucha conversación, no solamente con expertos, con empresarios, con gente del mundo sindical, con académicos, sino también dijo que iba a bajar a los territorios. No especificó de qué manera lo va a hacer, pero en esto en la lógica de buscar un gran acuerdo tributario pacto para el país, un gran hecho, pacto tributario.
Pacto tributario.
Claro, y en el fondo lo que él explicaba era este país necesita estabilidad. Los inversionistas tienen que saber cuáles son las reglas del juego y en ese sentido se han hecho muchos cambios tributarios en los últimos años que obviamente no favorecen nada a la estabilidad, por lo tanto, y a la certeza jurídica. Por lo tanto, este gran pacto tiene que tener un sustento en las bases y tiene que ser muy conversado para, en el fondo, proyectar algo en el largo plazo.
O sea, claro, ese es el punto, es todo el punto. Y creo que, ojalá no cambien las cosas, pero creo que es el momento preciso y la persona precisa. Porque lo que significa Mario Marcel en este gobierno para el sector productivo, si el sector productivo y si el empresariado en general se aferra a esta opción, la opción es de personas con las cuales jamás se va a poder llegar a un entendimiento. Es decir, Marcel es un puente, creo que perfecto.
Claro, natural.
O sea, si hay una pega que puede hacer, porque hay un montón de cosas que Marcel puede hacer, muchas. El ministro de Hacienda tiene una pega de ser de las personas que más trabajo debe tener en Chile. No quise ni saber cuántas horas al día trabaja y se duerme. Pero si hay algo que puede heredar un ministro de Hacienda, en virtud de lo que hemos visto hacia atrás, con las dificultades que ha habido, es acercar dos mundos. Y Marcel viene del mundo del Banco Central, de la estabilidad, de la responsabilidad, de lo institucional. es un economista que tiene credibilidad en el mundo en general de los economistas, pero pertenece ideológicamente y al gobierno de un gobierno de izquierda que claramente habla de una reforma tributaria. Entonces, juntar estos dos mundos, que la virtud que tiene, aparte de ser buen economista, claro, tener trayectoria, haber estado en miles de cargos, qué sé yo, es que a Marcel se le cree.
Sí.
O sea, habrá algunos que creen que no, que es un neoliberal, otro que es un aquí, no, ya, pero en general a Marcel
el grueso le cree.
Me imagino pocas personas a las cuales logran aglomerar tras de sí más consensos de credibilidad y confianza técnica, política, de criterio, mesura, de calma, de mesura. Y este momento, porque estas cosas también se acaban, ¿eh? A Marcel el día de mañana alguien le hace una campaña o alguien le hace otro pieza a Marcel y eso se le puede ir. Entonces, que aprovechemos a Marcel, ojalá muchas cosas, pero si en una que lo pudiéramos aprovechar, es en eso que dices tú, en hacer y dejarnos de hablar de reforma tributaria. De aquí en adelante, la herencia de Marcel debiera centrarse en hacer el gran pacto tributario de largo plazo. Okay. Como hablamos de las constituciones de 40 años, no creo que haya una reforma de 40 años, pero un pacto tributario. Y el pacto tributario no necesariamente tiene una cifra.
No.
Tiene criterios y tiene políticas. ¿Qué es lo que buscas con los
Ahora, tributos? Él hablaba de ciertos puntos. Él hablaba de un 4%, sí, pues, 4 puntos más del PIB.
Pero primero lo cualitativo. Claro. Y él puede...
Oye, es súper importante. Hablábamos de Irlanda al principio del programa, por St. Patrick, pero en Irlanda lo hicieron en los años 80. Hicieron un gran pacto social que fue de la izquierda, de la derecha, los trabajadores, los empresarios, y la verdad que fue tan potente lo que se logró que lograron convertirse el país más pobre de Europa, no en el más rico, pero en un país que está, que sobre todo en temas de innovación, sí, y transparencia, va marcando pauta muy adelante.
Esto del cual tú atinadamente trajiste la pauta puede ser fundacional de un nuevo Chile. Mira qué exagerado me puse. Fundacional de, o sea, a través de este tema empezar a tejer temas en puntos en común. En algún momento fue la democracia, claro, otros momentos, otros temas. Pero si hay algo que puede tener épica es, yo el primero que se lo escuché sentado en esta mesa, eso de este pacto social, es a Óscar Landerreche. Óscar es un hombre de izquierda, pero es un economista, es un técnico, un poco tiene bastantes cosas parecidas a las de Marcel, como de trayectoria, de mundo, de pertenencia. Es decir, vamos a estar boxeando entre los dos rincones, para allá y para acá, que los buenos, que los malos, que los que son, los que quieren repartir, los que se quieren acumular, los que quieren... O vamos a hacer un pacto, a ver, muchachos, ¿cómo producimos de aquí en adelante y cuántos nos ponemos? ¿Cuánto repartimos? Pero que la repartija, claro, la repartida, no repartija, es muy peyorativa, que la repartición sea justa, pero que no afecte al crecimiento, que no sea vengativa, que no sea hoy
¿qué
tú,
hemos todo?
Tú me la hiciste, yo te la
no
hago.
No sé si todos así súper...
Subirse pero, una micro, pero subirse claro, todos a la misma micro.
Contentos.
Pacto, la palabra pacto.
Y para pactar hay que ceder de todos los mundos.
Exactamente. Y entonces, si ese va a ser el juego en el buen sentido de la palabra, la jugada de Marcel en abril, en bajarlo a los territorios, sí, en bajarlo y hacer un poco lo de Alfredo Moreno en su momento en la Araucanía, de juntarlos a todos los que nunca conversaban y sentarlos a conversar y decir, vamos diseñando un plan maestro tributario para adelante. Yo creo que si tú le das, aunque sea más alto los impuestos que hoy día, y iba a decir, incluso bastante más altos que hoy día, pero si firmamos todo el país ese acuerdo y ese va a ser de aquí a 15 años, yo creo que se despeja el horizonte de una manera increíble. Sí. Y si esa es la herencia de Marcel, creo que mucho se le agradecerá. Sí. Y podría ser la gran herencia Boric. Sí. Boric tiene en la mesa una opción fundacional. Sí. Porque muchos dicen, les critican a estos muchachos, son tan refundacionales. Pero si va a refundar un pacto tributario de producción y económico, muy bienvenido será.
Esa es la apuesta de Mario Marcel, quien por lo mismo dijo que no, que la reforma tributaria la quería presentar durante este semestre, o durante el primer semestre, pero de alguna manera también descarta esa idea de que iba a ser prácticamente ahora, porque obviamente para construir algo necesita algo potente, robusto, necesita tiempo y mucha conversación. Bueno, ojalá le vaya muy bien.
Me entusiasmé. Cualquier pacto a esta altura de un país tan dividido me sirve.
Sí.
Pactar cualquier cosa entre todos es un punto de partida enorme. 7:46, estás en Duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí. Sí, me parece.
Una buena alternativa para construir tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde puedes administrar tu cartera APB en mercados globales con asesoría personalizada. Conoce más en Zurich.cl.
Nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal aquí en Duna.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿anda por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Expande tus ahorros llevando tu APB más allá. En Zurich tienes la alternativa de diversificar tus inversiones para incrementar tu futura pensión. Te presentamos Zurich Global Investing APB. Invierte en el mercado extranjero a través de tu cartera APB con la asesoría experta de nuestros ejecutivos. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Con 49 minutos estás en Duna.
Nada personal.
Día 22, día de la guerra.
Día el 24 empezó.
Sí, me parece que es el día 22 de la guerra, está en la cuarta semana. Y bueno, sigue el tema instalado de, y ha ido creciendo, el de los crímenes de guerra.
Sí.
Porque la evidencia indica que los límites que pone la guerra, en este caso, no han sido respetados, con ataques a teatros, a hospitales, a blancos civiles.
Colegios, jardines infantiles.
Exactamente, hospitales con
madres, con niños naciendo, con guaguas.
Claro, exactamente. Y tú sabes que Zelensky se juntó también con el Congreso alemán. Así como
ya estás como en una ronda de, claro, de congresos.
Exactamente. Sí. Bueno, y pidió a Alemania que derribe el nuevo muro que separa a los países libres de los oprimidos en Europa. Es parte de lo que les dijo. A cada uno le toca la fibra, sí, en su tema, ¿no?
A Estados Unidos le dijo lo de las Torres Gemelas. Nosotros, claro, estamos recibiendo un ataque de Torres Gemelas diario.
Exactamente. Así que, y bueno, ayer Biden habló de un criminal de guerra, de Vladimir Putin. Uh-huh. A su vez, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dice que subió un poquito el tono, advirtió que atacar intencionadamente a civiles es un crimen de guerra. Por lo tanto, esto es una postura de alguna manera oficial, que Estados Unidos, seguramente la próxima semana que va a estar Biden en reunión con el resto de los líderes europeos en Bruselas, van a empujar. Porque así como las conversaciones, Rusia ha decidido mantenerlas en paralelo con los ataques, los países de la OTAN o la Unión Europea u Occidente decide no participar porque no puede, pero decide apoyar las negociaciones, pero a su vez seguir presionando. O sea, si tú no bajas la intensidad del fuego, nosotros no bajamos el castigo o las sanciones. No porque tú te sientes a conversar vamos a relajar las sanciones.
No, sobre todo porque además tú te sientas a conversar pero sigues tirando misiles a diestra y siniestra. Lo que sí es un poco peligroso es que ¿cuál es el incentivo para Vladimir Putin de poner fin a una guerra si lo vas a llevar a un tribunal de guerra?
Bueno, puede ser hablar de este
porque,
tema.
¿Por qué? Porque además esta es una guerra muy personal de Vladimir Putin. Mm. No, entonces, cuando él es el que tiene que tomar las decisiones, y hemos hablado, lo importante es que buscar una salida elegante, entre comillas, para Putin, para que de alguna manera ceda, que lo amenacen con un tribunal, que no quiere decir que después no lo lleves, pero que ya estés amenazándolo con que es un criminal de guerra y que lo va a llevar un tribunal. No sé si le estás dando una salida a Vladimir Putin para que ponga fin al ataque. No sé.
Sí,
complicada la estrategia.
No, totalmente.
Ellos sabrán más que uno, pero mirándola de lejos, no.
Sí. Fíjate que hay informes que hablan de. Estoy buscando el número exacto y la fuente de los muertos que estaría teniendo Rusia hasta ahora.
Es que hay distintos números.
Sí, hay números, claro, que varían.
Según Estados Unidos, Ucrania y Rusia. Y varían como en 7.000, 13.000.
No, que uno dice 13.000, claro. Otro dice que
1.200. Uno dice 13.000, dicen los ucranianos, 7.000 dice Estados Unidos y 900 los rusos.
Exactamente.
En cifras redonda, no exacta.
Bueno, pero estamos hablando de 7.000 muertos que te hablan, te sitúa el conflicto este en una dimensión que entiendo que son más muertos que los rusos en la ocupación de Afganistán.
Imagínate.
Es decir, esto quedaría ya circunscrito a una de los desastres, mirado solamente desde el punto de vista ruso, de los desastres más grandes. Y eso no te lo sacas de encima fácilmente. No. La historia te marca con eso. Porque también te marca de a dónde fuiste, cómo fuiste, cuánto te preparaste, ya que fuiste. Y cuán personalista fue esto.
El problema, fuiste por LAN y saliste.
Si es que es así, porque tampoco, ojo, que decir que salió trasquilado todavía.
No, todavía es pronto, pero ya le está costando más probablemente de lo que pensó. Si es que es cierto que ellos imaginaban una guerra corta y feroz, que a los 5 días o a la semana iban a tener a los ucranianos de rodillas, ¿no? Eso ya no pasó.
Claro, el avance parece estar siendo más lento de lo que algunos presagiaron. Al principio y después con ese avance fulminante que tuvo en algún momento en el sur. Y decimos, bueno, Kiev es cosa de tiempo, pero ya estamos viendo que Mariupol, bueno, debe estar destruido Mariupol completo. Mariupol de alguna manera resiste.
¿Sí?
Resiste a duras penas, pero resiste. Y tampoco hay avances a Odessa, y tampoco hay avances a otras partes, tampoco logran Kiev. Y vemos estas cifras de muertos de Rusia, por lo tanto a Rusia no le está saliendo esto tan fácil como ellos pensaron, pese a la superioridad numérica.
Claro. Y probablemente por eso, a eso responde también estos ataques a civiles, cuando ya te empieza a importar poco. La cosa es ganar y ganar lo antes posible. Cuando tú crees que eres victorioso, el ataque es mucho más quirúrgico porque piensas que no va a ser necesario lo otro.
Fíjate, hay una crónica que escribe una mujer que se llama María Sajuquillo, que es la corresponsal del País en Ucrania, y tiene algunas frases que son bien interesantes y que hace mención o cita informes de Inglaterra, informes de seguridad en Inglaterra. Déjame leer exactamente, por aquí estaba, dice: las tropas rusas han avanzado con conquistas en el este y sobre todo en el sur, pero en los últimos días, dice, sus avances, comillas, son mínimos. Según un texto elaborado por el espionaje británico, Kiev ha lanzado una contraofensiva, la invasión está estancada y Moscú sigue sufriendo numerosas bajas. Aún así, el precio que paga Ucrania, porque es el escenario donde se está haciendo la guerra, las destrucciones no son de edificios rusos, son de, y las personas no son rusas, son ucranianas. Moscú sigue sufriendo numerosas bajas y el precio lo paga Ucrania, es cada vez más alto, con Rusia cebándose, dice, con la población para desgastar la resistencia. Es decir, mientras más ataca, esta lectura que hace este informe de inteligencia británico, mientras más ataca a civiles, probablemente es la desesperación de no poder ganar militarmente esta guerra, porque lo que debiera intentar hacer, según el predicamento original, es ganar militarmente los rusos, los ucranianos, y después ir a donde los civiles decirle, ven, los salvamos.
Claro, eso. Es que ellos pensaron que tenían probablemente mucho más apoyo dentro de Ucrania, cuestión que resultó ser todo lo contrario.
Así están las cosas de una guerra que se alarga ya por 22 días y que se ven poco, o sea, se ven negociaciones, pero no se ve tanta luz.
Y es tremendo porque empieza a durar, Matías, y como que nos empezamos a acostumbrar a tener esta guerra de telón de fondo y a normalizar una situación que es tremenda, que es horrorosa. Claro, es muy del ser humano eso, y uno lo ve incluso ponte tú en los mercados, que empieza a bajar el petróleo, se empiezan a normalizar las bolsas, de alguna manera el mundo empieza a olvidar el desastre que se vive en esa zona.
Tal cual. Tal cual. Bueno, nos tenemos que ir, son las 7:58 minutos. Que tengas un muy buen resto de día. Ya viene
Visionarios.
Y luego Terapia Chilensis. Buenas noches.
Chau.